Iglesia Gnóstica Segunda Parte Crumelleru y Dacocha. Más tarde vino Justino, formando la escuela de los justinianos. Nunca la Iglesia ha hecho más falsificaciones que con las obras de Justino, quien, habiendo sido discípulo directo de los apóstoles, formó una grey y luego murió mártir. Como gnóstico, la Iglesia quemó sus verdaderas obras y reformó otras sustituyendo nombres. Por eso hoy podemos decir que tenemos dos Justinos. El verdadero y el falsificado por los católicos. Justino solicitaba a sus discípulos, un juramento tremendo en el que se obligaban a no revelar jamás, cuanto les era enseñado de sobre los grandes misterios. Él fue el autor del Apocalipsis Baruch, que dista mucho de ser que actualmente se conoce. El verdadero está en poder de varias sociedades secretas. En este libro repite un cuento de Heródoto, en cuyo simbolismo afirma que está el misterio de la creación. Es como sigue. Hércules se hallaba de viaje, y una noche, atravesando el desierto y rendido de cansancio, hubo de dormirse. Estando en el sueño, se le fue el caballo que había montado durante este viaje. Pero al despertar y hacer gestiones para encontrarlo, halló a una hermosa mujer que decía conocer su paradero. Interesado Hércules porque le dijera el lugar donde se encontraba, esta le respondió que sus labios no pronunciarían palabra entre tanto no consintiera que ella fuera su amante y se realizara el coito. Trató Hércules de repudiarla porque sólo su parte superior era de mujer hermosa. Los miembros inferiores pertenecían a una horrorosa serpiente. Pero con tal de que le fuera devuelto su caballo, accedió. Esta mujer serpiente concibió de Hércules, y de ese conubio salieron tres personas en una. Una figura de mujer dividida en tres partes, mitad de cuerpo humano, mitad de serpiente, y, en el medio, la parte sexual de ambos. De aquí salió la Trinidad. En esta obra el pueblo de Israel no es una simple tribu, sino un símbolo del mal, de la parte femenina, habla también de los 12 ángeles buenos y de los 12 malos. Según Justino Baruch fue el ángel, que encontrando a Jesús, los inició en los sagrados misterios. Justino fue uno de los más grandes iniciados y su fama llegó a ser universal. No pudiendo la Iglesia, por este motivo, dejar de explotar su nombre, guardó sus verdaderos libros, dándole su paternidad a otros bien distintos que jamás pensó escribir, tenemos también a Simón el Mago. Este fue contemporáneo de Justino y alabado por este último. Hoy la Iglesia dice, naturalmente, que Justino se equivocó con respecto a él. El hecho es que los romanos le erigieron estatuas con la inscripción de Simón y de O Santo. Logró tal desarrollo de sus facultades internas, que pudo operar fácilmente verdaderos milagros, y aún cuentan que tuvo una controversia con San Pedro en la que éste afirmó que en las cosas de Dios no se adquirían con dinero, por lo visto, la Iglesia corrigió esta frase del primer pontífice, y hoy el Papa ofrece y entrega muchas de estas cosas mediante una buena retribución. Simón el Mago, cree en el poder oculto de fuego y asegura que la íntima esencia de este elemento encierra un inmenso poder del cual debe valerse el mago, indudablemente. Ese fuego lo encuentra también dentro de nosotros, con la. Nosotros lo tenemos para los estudiantes avanzados transmutación de las fuerzas sexuales, es el primero que en aquella época dio a conocer el septenario teosófico describiendo el manejo de la mente habla de los cuatro elementos. Describe el camino que emprenden las fuerzas seminales hasta llegar al corazón, y nos ha dejado infinidad de fórmulas recetarias y toda una magia ceremonial. Muchos de los que ha publicado Patus, o aún otros autores, acerca de la magia en los últimos años, es tomado de Simón el Mago. En su libro La Predica dice: para vosotros hablo en metáforas. Pero debéis comprenderme, dos vástagos de toda seriedad hay en un principio sin fin. Ambos vienen de una raíz, o sea del poder infinito, del silencio invisible. Uno de los vástagos, va hacia arriba. Es el poder, el entendimiento del gran todo que a todo llega, y es masculino. El otro, tiende hacia abajo. Es la gran mente, el productor incansable, y es femenino. En la unión de ambos está en la resolución de todo problema. El poder en sí mismo, es masculino y femenino a la vez. Simón el Mago, predicaba el amor ideal y la obligación de combatir la voluptuosidad carnal. Luego fue víctima de la Iglesia, y esta, más tarde, lo santificó. Tenemos a continuación los valentinianos. Valentín, fallecido en el año 161, fue contemporáneo de Artócrates. Era uno de los gnósticos de más renombre y fueron muy grandes sus luchas defensivas para no ser conquistado por la Iglesia Católica, la que terminó excomulgándolo como hereje. La herejía, sin embargo, de Valentín consistía en tener un conocimiento más hondo y más trascendente que los sectarios de la Iglesia Católica, y por sus acendradas virtudes que fue su mejor patrimonio durante toda su vida. Sus grandes poderes de mago, es lo que más eficazmente llegó a despertar los celos de sus adversarios. La literatura sobre este maestro, es naturalmente agnóstica, pues le acumulaban un sinnúmero de sofismas y de errores que nunca trató de expresar, velando con ellos su verdadera doctrina, que llegaron a ignorar por completo. Valentín, como casi todos los gnósticos, se valió del símil del nacimiento de un ser humano para explicar la creación de los mundos, llegando a construir todo un edificio filosófico con este sistema. Sostuvo que Jesús fue gnóstico en toda la extensión de la palabra, y por esta causa la Iglesia Católica no pudo interpretar las Escrituras debido a que le faltaba la clave necesaria para ello. Era, además, un gran matemático y operó en su filosofía con el santo innúmero. Siendo el primero que puso en práctica el sistema decimal, probablemente de él sacó la cábala los cefirotes o 10 caminos para llegar a Dios. Fue racionalista y habla de la razón como primer atributo que Dios ofrece a los hombres. A él se debe la diferencia establecida entre lo que es la ciencia y la sabiduría y, en cuanto a la existencia de la materia, es atribuida por él a un error de los nacidos por mediación de la carne. Todo el sistema gnóstico puede ser descubierto estudiando la literatura sobre Valentín, y entonces se ve la maldad de sus enemigos de querer destruir una cosa verdaderamente santa. Respecto a la forma de transmutación de las fuerzas sexuales, sus enseñanzas son idénticas a la de los demás maestros o escuelas. Por eso no es necesario repetir, más tarde Hipólito se ocupó en explicar el sistema de los valentinianos probando, asimismo, que Jesús, durante los 30 años de su vida y en el tiempo que estuvo en Egipto, fue gnóstico y sus ideas terminaron por ser transfiguradas por la nueva secta que vino a construir el cristianismo. Veamos a Marcos, quien nos dio la misa gnóstica, fue él quien con más interés cuidó de la unción eucarística. Perteneció a la secta de los esenios, entre los que, ya sabemos, se practicaba el ágape, y Jesús lo celebró con los apóstoles en casa de José de Arimatea. Pero la fórmula utilizada por Marcos difiere en parte de la nuestra y aún es más bella, aunque desde luego no es tan útil en nuestra época. Marcos da una importancia extrema a la vocalización en la fórmula, y dice que toda la verdad está encerrada en el alfabeto griego. Coloca las letras de este alfabeto, sucesivamente, en la cabeza, cuello, espalda, pecho, etc., y hace pasar el líquido espermático, mediante esas fuerzas, por el cuerpo interno. Ninguno de los ocultistas modernos ha hablado con tanta franqueza y claridad de los grandes misterios como lo hizo él. Hace mención de 24 vocales, que en realidad existen y del iniciado, y asegura que el nombre de Cristo se compone también de esas 24 vocales para ser logos, cuyo valor es la cifra 888, o sea 3 veces 8 o 3 veces infinito. Ofrece Marcos los mantras precisos para evocar a los ángeles, y ciertamente producen esos efectos, como nosotros hemos podido comprobar. La Iglesia tiene a buen recaudo todos los secretos dejados por Marcos y no permiten que sean conocidos porque sería su muerte completa y prepararía el florecimiento e institución de la Iglesia gnóstica. La obra de Marcos merece que se haga sobre ella un libro especial. Pero en esta primera exposición no nos es posible hasta que nuestros discípulos no se encuentren mejor preparados. Aparece Basílides. Basílides, el gnóstico, le llama a la Iglesia Nos Católica a nuestro gran filósofo. Todos los que se han ocupado de amuletos, han plagiado a este sabio maestro cuya fórmula de consagración recibió directamente de los ángeles invisibles. Fue un gran alquimista, y hasta en el Museo de Kircher, en el Vaticano, se guarda un libro de 7 hojas hecho de plomo por él. De aquí que los trabajos en metales que legó, hayan preocupado tanto a los arqueólogos que hasta ahora no han podido descubrir, naturalmente, su oculto significado. Sus trabajos se confunden en parte con los de su hijo, el cual heredó toda la sabiduría de su padre. Basílides sostiene que en sus obras que los apóstoles tenían conocimientos bastante más profundos que los que dejaron expresos en sus escritos, y él mismo habla bastante claro del aspecto exotérico y esotérico de las cosas de Dios con las que fue instruido por San Matías, dándole a conocer la parte secreta de las enseñanzas de Jesús, que no pasó a la Iglesia Católica, sino que quedó como patrimonio exclusivo de los gnósticos. Las ideas expuestas por Basílides son difíciles de comprender. Sobre todo cuando habla de la gran nada y de la creación de la semilla. La reencarnación y el karma, están mucho mejor explicados por Basílides que por los hindúes. Nuestro patriarca ha tomado su nombre como apodo iniciático, y con su inmenso saber parece comprenderlo mejor que la mayor parte de sus discípulos. Saturnino de Antioquía. Fue el gnóstico que mejor llegó a conocer el Zend Avesta, constituyéndose en un cabalista profundo. Ya el maestro Encauce Patus, cuando estudiábamos con él, nos confesó que la mayor parte de sus fórmulas las había tomado de Saturnino. Aseguraba, dentro de sus enseñanzas, que el Jahvé, Dios de los judíos, era uno de los ángeles caídos, quien pudo llamar a su pueblo, por sus conocimientos, el pueblo predilecto, pero la suprema causa, el principio desconocido, el gran Dios, no pudo reconocer esa diferencia que se apartaba de la verdadera justicia y verdadera equidad con que él abraza a todos los pueblos de la tierra. Los saturninos eran sobrios, muy castos y estrictamente vegetarianos, llevando sus normas de moral a extremos inconcebibles. Para comprender a Saturnino, en toda la extensión de sus enseñanzas, es preciso haber estudiado previamente a sus antecesores. Marción de Ponto. Era hijo de uno de los primeros obispos de la Iglesia Católica. Siendo amigo muy íntimo de Cerdón, tuvo que luchar con él denodadamente en Roma, a fin de que los sectarios cristianos regresaran a la verdadera iglesia cristiana para mantener siempre incólumes los principios inmortales del gnosticismo, pero el egoísmo e intereses de la secta romana no le dio oídos y le excomulgó. Defendía el dualismo o principio dual de todas las cosas y admitía un Dios innominado y otro manifestado en la esencia original de todo lo existente. Carpócrates. Era griego y por él fueron fundadas las primeras escuelas místicas del gnosticismo. En los primeros siglos tuvieron residencia en España muchos conventos carpocratianos, donde generalmente se recluían los Rosacruz para aprender y escuchar las enseñanzas del sabio maestro. Carpócrates habla de la mónada aún más profundamente que los teósofos, y en sus predicaciones aseguraba que Jesús había desarrollado la clarividencia de tal manera que podía recordar todo lo visto y vivido por él en otros mundos y otros cielos, fue un verdadero mago, y en sus conventos se enseñaba la magia ceremonial. Los gnósticos conservamos conocimientos muy trascendentes del mencionado maestro, y todas nuestras fórmulas sobre medicamentos y preparación en nuestra botánica Rosa Cruz, se deben a cuanto no legó sobre cuestión tan importante. El maniqueísmo, aquellos gnósticos del segundo siglo, al cual perteneció como sacerdote San Agustín, aunque la Iglesia dice que solo aparentemente, aceptaba una emanación del cielo o del sol que, realizada en la tierra, llamaban tierra lúcida, hecha por los eones del Dios. Luces, pues, lo mismo y a la que damos hoy el nombre de substancia de Cristo, esperma o esencia del logo solar. Uno de los continuadores de los gnósticos primitivos fueron los albigenses. Ellos, por el siglo II también reconocían una substancia divina, de la cual todas las cosas fueron hechas. Ya sabemos la guerra tan espantosa que se inició contra esta secta, en que el beato Abad Arnoldo decía «Matad, matad a todos, que luego Dios distinguirá a los suyos». Como el teatro de acción de los albigenses fue Cataluña, allá en los dos conventos hay mucho material que prueba la pureza de las doctrinas teosóficas de aquellos gnósticos. Con todo lo expuesto, creemos haber hablado de los más preeminentes y significados gnósticos del primer siglo. Entre todas las obras que pueden ser consultadas para una mejor afirmación de la importancia de nuestra escuela, están algunas de Irineo, Hipólito, Epifanio, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Odea Gnóstica, Bardesanes, Marco y Cerdón, que son los historiadores más salientes desde Heródoto. Aparte de estos, figuran los escritos de los filósofos como Heráclito, Parménides y Empédocles, los de los astrólogos y alquimistas y algunos poetas como Homero en su Odisea e Ilíada, Musaeus, Lino y Orfeo y, sobre todo, los libros apócrifos del Evangelio de Santo Tomás, Evangelio de los Egipcios y las prédicas del Baruch, etcétera, etcétera. Es curioso que en todos los libros correspondientes al gnosticismo, se advierta la lucha sostenida para lograrse conservar a la antigua religión con todos sus misterios, que los nuevos cristianos no quisieron aceptar por haber caído en el materialismo que los envuelve. Por otra parte, se observa la tenacidad con que los sectarios cristianos trataban de borrar y de extirpar las enseñanzas de los que ellos llamaban herejes. Pero esto no ha sido posible a través de tantos siglos, porque las cosas santas no mueren aunque puedan quedar dormidas durante una época determinada. Hoy vuelven con nosotros estos estudios, y es el momento de aprender cuánto hubo de falso y de real dentro del gnosticismo. Para ellos es preciso que nuestros lectores apliquen su atención, libres de anteriores prejuicios, para darse cuenta exacta de lo que es el verdadero esoterismo de la doctrina cristiana. En todas estas enseñanzas vemos que la parte sexual ocupa un lugar preponderante, y es fácil comprender que encierra un gran misterio, misterio que hay que conocer, y sobre todo, acudiendo a nuestras ceremonias culto sacramentales, recibirán todos los efluvios de nuestros poderes para beneficio de su cuerpo y su alma. Ya con esto podemos entrar en nuestra materia, a nuestra iglesia gnóstica. La iglesia gnóstica es la iglesia del conocimiento. Hemos sentado esta premisa y quisiéramos adivinar como una tácita interrogación en cada uno de nuestros lectores. ¿Conocimiento? Pero, ¿conocimiento no es sabiduría? Y si es sabiduría, ¿no disponemos ya de una ciencia amplia en todas las ramas del saber con un ancho campo de investigación y dotada de un tecnicismo moderno sorprendente? Responderíamos que nuestros lectores llevan razón. Pero es que la sabiduría, conocimiento a que nos referimos, no es la amasada en los libros, la estudiada página a página en las obras de texto. Esto está bien para las aulas y centros oficiales de enseñanza. La iglesia es algo muy distinto, tiene otro objeto. Es el lugar de la oración, del rezo íntimo, de la plegaria elevada hacia la divinidad, del recogimiento, de la meditación, y es allí donde tenemos lugar preferente para despertar, ensanchar y aún exaltar nuestra propia sabiduría interna. Aquella que va unida a nuestro ego interior, que es el que verdaderamente conoce, gnosis, en consecuencia, viene a ser como un conocimiento más hondo y más profundo de todas las verdades reveladas, dentro del campo religioso, vistas a la luz de esas dos fuentes que se llaman escritura y tradición. Según un iniciado de la Edad Media, es la gnosis una especie de visión inmediata de la verdad, en oposición de la sabiduría adquirida por el estudio. De aquí que el gnóstico sea el poseedor de una revelación clara, precisa y especial de las cosas divinas, si ha ascendido en alas del pleroma o plenitud de la inteligencia. Las iglesias vulgares del positivismo religioso, nada útil ni práctico nos han enseñado a este respecto, pues tanto su fondo como sus enseñanzas fueron degenerando en dogmas indiscutibles, que es lo que hoy forma la dura concha del pesado materialismo que padecen. Sin embargo, pudiéramos acercarnos a las distintas fuentes de filosofía, ya que tenemos tantos y tan sabios filósofos. Pero, he aquí que los mismos textos se contradicen y la verdad se nos escapa por una pendiente resbaladiza. Más aún si tenemos todavía el mal acuerdo de leer a Balmes, que tanto ha nutrido a la juventud de España y de América, caeríamos envueltos en una red de crasas estuticias y de sofismas espantosos. No hablemos, pues, de las universidades. La enseñanza escolástica, en sentido religioso, es la que más daño nos ha hecho, oscureciendo y nublando nuestra propia razón para ver a plena luz. El día que nos disponemos a ser libres y a emanciparnos de tanto prejuicio inútil, ya sabemos lo que nos cuesta. Por esta razón, si queremos descorrer el velo y ver el horizonte ilimitado de las cosas, si queremos prescindir de tanta envoltura falsa como encubre a la verdad, y deseamos hallarla tal como es y no como la presenta la mediocridad ambiente, hemos de retrotraernos. Tomar nuestra hebra o nuestro hilo de Ariadna y volver a comenzar partiendo de la primera fuente de donde brotaron y tuvieron su raíz todos los conocimientos humanos. Ya en nuestra obra Logos, Mantram, Magia, hacíamos mención de los Elohim. Esa especie de ángeles o mandatarios de Dios que, separándose de su núcleo, descendieron en divinas esferas sobre el caos insondable y fueron los poseedores de toda la gnosis y de todas las leyes que regulan todo el inmenso infinito de la naturaleza. Y decimos de todas las leyes y de toda la gnosis, porque ellos no solo poseyeron la ciencia en sus diferentes aspectos, sino que tuvieron también sabiduría. Estos Elohim o divinidades secundarias, fueron los creadores del mundo, los primeros arquitectos son los Prajapatis del Vedarim, que los llama los constructores de la obra universal y dejaron al hombre, en patrimonio, absolutamente cuantos conocimientos tenían. Por eso los primeros humanos que ejercitaron este divino saber, como una santa revelación mística, se les denominó gnóstico. Es cierto que la ciencia actual ha adelantado en gran manera y son muchos los conocimientos que proporciona. Pero pensemos también en que es mucho lo que todavía ignoramos. Hay que buscar un medio, una vereda mágica, un camino escueto y seguro, para dirigirnos hacia aquellos conocimientos que como herencia nos legaron, si queremos aprender ese más allá oculto que radica en todas las cosas y que aún la ciencia tiene que descubrir con esa lentitud con que lleva su propia miopía. Hay, sin embargo, que advertir que aquellas divinidades no dejaron sus conocimientos en libros impresos. Para ofrecer sus místicas revelaciones y todas sus enseñanzas, construyeron una especie de representaciones teatrales en cuya urdimbre alentaba vivamente toda la santa gnosis revelada. A estas representaciones se les dio el nombre de misterios. Célebres han sido en la historia, los efesos, los órficos, los samotráticos y, sobre todo, los eleusinos. Estos dramas religiosos no eran otra cosa que representaciones simbólicas de leyendas divinas, con la exhibición pública de objetos sagrados, en las que solo imperaba la mímica. El lugar destinado para los actores era ocupado por los sacerdotes y sacerdotisas del templo, pero el verdadero misterium, la gnosis esotérica, el arcano íntimo, solo se le daba a conocer a los mistos o candidatos a la iniciación por el hierofante, colocándolos en particular y privilegiado contacto con el mundo invisible y la divinidad. Hay que estudiar, en consecuencia, los misterios, si queremos acercarnos a la fuente misma de donde partieron todos los conocimientos que hicieron sabios a los hombres primitivos. Para este fin, es preciso llegar a nosotros. Los gnósticos somos, por excepción, los que con más propiedad podemos decir que guardamos la conexión o contacto con esas primeras jerarquías eloínas, teniendo en nuestras manos todos los hilillos de esa hebra misteriosa que ellas dejaron esparcir entre los humanos y que se viene deslizando hasta nuestros días desde antes de la creación. Por eso nos limitamos a estudiar la parte esencial, purificada y santa de todas las cosas, dejando a un lado todo lo inútil, lo no necesario, la hojarasca, que no es más que el vehículo que utiliza la forma para herir nuestra depauperada retina. Observamos la naturaleza, dentro de sus múltiples cambiantes, para ver la mano de Dios manifestada en todo. Y, como buscamos la quinta esencia escondida en cuanto existe, admiramos la piedra, el árbol, el bruto y el hombre. Todo aquello que en sí tiene una indudable huella de la divinidad. Somos pitagóricos. Analizamos el número y seguimos la frase lapidaria del maestro, que dice Dios lo geometriza todo. Por eso en todas partes reina el santo número, y así es, en efecto. Por donde quiera que nuestra vista va, haya número y la mano geometrizante cristalizados en la forma. Si son las flores las que nos recrean con su presencia, prescindamos de su belleza y perfume. Observémoslas con ojos ocultistas y veamos que nos ofrecen un determinado número de hojas y de pétalos formando cruces pentagramas armoniosos. Si estos faltan, es indudable que una causa desarmónica ha entrado allí sembrando la imperfección. Más tarde vamos a cortar una de estas flores y utilizamos nuestra propia mano. Pero al extenderla nos impresiona la presencia de sus cinco dedos, precisamente el número cinco había de estar en la mano del hombre. Los antiguos representaban el mundo por medio de esta cifra y se basaban en que ella, a su vez, simbolizaba la tierra, el agua, el aire, el fuego y el etéreo espíritu. De ahí, el nombre de pentagrama, cuyo vocablo es derivado del griego pente que significa cinco y de pan que es todo. Por eso, si el hombre lo es todo, dentro del orden de la naturaleza, su número representativo deberá ser el 5 y la figura geométrica que le caracterice, la estrella pentagonal cuya comprensión simbólico, ocultista es de tanta importancia para los gnósticos. De este modo, si vemos la mano de un hombre con seis dedos, recibimos instantáneamente un choque imposible de contener y comprendemos que un fenómeno anormal, extra, natura, ha roto la única y verdadera armonía que le es peculiar. En las plantas vemos manifestada la Trinidad, como raíz, hojas y flor. La flor tiende hacia el aire, se columpía en el viento, quiere ascender al sol, ir hasta el cielo, es la ascensión de nuestro Señor. La raíz, por el contrario, bucea, quiere hundirse, socava la tierra, busca lo oculto, como las fuerzas del Logos en su misteriosa actuación, impulsan hacia abajo, pero al mismo tiempo lo hacen hacia arriba, así la flor es como una fuerza imantada que atrae sustancias de las más bajas raíces para llevarlas a lo más alto y redimirlas purificándolas. Donde hallamos, pues, la intercesión de la cruz en que esas dos fuerzas actuantes se dividan? Llevemos este símbolo hasta el hombre y recordemos cuánto ya hemos tratado en otras ocasiones sobre el plexus solar. Tengamos en cuenta que los mencionados cuatro elementos de tierra, agua, aire y fuego, que forman la base de toda ciencia rosa cruz alquimista, son los que dan impulso y vigor a todo cuanto existe. Pero serían fuerzas de inacción, fuerzas perdidas, si dentro de ellas no alentara, como un hálito invisible, el Logos Supremo. Dicen los libros sagrados de los mayas, que cuatro fueron los primeros hombres Balam Kipche, Balam Akat, Maukuta, Eik y Balam. Ellos nacieron sin madre, pues su origen es del otro mundo, que antecede al nuestro. Eran la imagen del Innominado y como una fuerza creadora, pues de ellos luego salieron los demás seres y las demás cosas. Es de capital importancia para el gnóstico este cuaternario sagrado. Con esta frase simbolizaba Pitágoras el nombre inefable de Dios, el principio eterno, que en hebreo se compone de cuatro letras, y los antiguos lo daban a conocer como símbolo del ser vivo que lleva en sí el delta o triángulo divino, como portador de Dios, en él está comprendido, además, el septenario, pues los tres principios inferiores pueden reducirse a cuatro y el fuego, por sí mismo, representar una tríade. La resolución de este problema es oculto en extremo y no nos es permitido darlo a conocer. Tan solo podemos indicarlo para que cada uno, según su propia intuición, extraiga el jugo máximo que le sea posible. Ya en nuestras obras anteriores, Quirología Médica, hemos hablado de la importancia del hierro. Sin embargo, recordemos aquí que sin su descubrimiento no existirían máquinas ni industrias y aún los problemas todos que hoy conmueven al cuerpo social, no tendrían razón de ser. Si no hubiésemos tenido metales, todavía serían utilizadas las hachas de piedra. No habría ferrocarriles, ni vías de comunicación, ni telégrafos, ni aeroplanos, ni nada de cuanto disponemos actualmente de nuestro modernismo. Hasta la imprenta sería desconocida. La ciencia no habría surgido y los conocimientos humanos se conservarían en símbolos o grabados en piedras. Los Rosacruz antiguos y los misterios primitivos, vieron todas estas posibilidades, y por eso fueron tan grandes sus revelaciones. Hoy no representa esto ya para nosotros tan constante preocupación. Pero, tengamos en cuenta que jamás conoceríamos el hierro sin el fuego, este elemento fue el que arrancó todos los metales de la tierra y solo con él es bastante para que todo sea transformado. Por eso los Rosacruz sostienen su principio de in natura renovatur integra. No olvidemos que sin el hierro y fuego nada puede existir y que su uso y manejo pertenece exclusivamente al hombre, para quien el fuego se lo arrancó al cielo mismo Prometeo. Los animales podrán desenvolverse dentro de los demás elementos, pero se horrorizan ante el fuego. Fuego es, asimismo, una parte del sol, como una energía dinámica que impulsa y da vitalidad a la planta. Por eso vemos sobre la piedra cuadrada del altar, velas de fuego formando un triángulo al que asciende, desde la parte inferior, una ancha flama. El mandil masónico representa por sí mismo ese altar con la flama de fuego en el que está contenido el septenario Rosa Cruz. Pero tenemos la seguridad de que los mismos masones lo ignoran, somos, por lo mismo, enemigos de la masonería que se ha desviado de su sendero espiritual y se ha metido en política, haciendo generalmente un daño inmenso a la sociedad. La masonería no sirve como religión, ni como política. Su papel está en conservar, aplicar y estudiar el sentido oculto de sus rituales, pues sucede generalmente que sus afiliados a esa orden son ignorantes en absoluto del significado de sus prácticas ocultas. La planta, la rosa, requiere la tierra. Pero si le ponemos tierra fría, simple, no florece la vida. Necesita agua, humedad para germinar y entonces se desenvuelve de la semilla de donde misteriosamente está contenida toda la planta. Requiere, más tarde, aire para su transpiración sin cuyo elemento no puede ascender y aunque tuviera tierra, agua y aire, tampoco la vida sería factible en toda su plenitud. Le sería preciso el fuego del alquimista, que es el que opera el milagro de su transformación. Tomemos esto en sentido figurado y observemos al hombre. El ser humano, necesita un cuerpo, una envoltura, sin la cual no tendría personalidad. Precisa el elemento agua que representa la vida. Pero con cuerpo y vida, sería igual que una piedra mísera y no llegaría a planta siquiera. Precisa además conciencia que es el aire y la conciencia sin el impulso divino que es el fuego del espíritu no puede concebirse. Tenemos, pues, así los cuatro elementos. El INRI sobre la cruz del hombre. Y ya que hemos mencionado al hombre, debiéramos preguntarnos qué es un hombre. Conocemos varones. Conocemos hembras. Pero al hombre, como ser substantivo, como unidad, es casi imposible imaginarlo. Solo la dualidad en que está envuelto nos hace tener una ligera sospecha. Porque el hombre no es la concha, no es la cáscara, no es la envoltura cuerpo, no es su figura más o menos bella. No. El hombre está más adentro, más internamente sumido, más recóndito, está aún más allá del sexo, solo por esta vía se le puede buscar, y ella es la única clave para encontrarlo. Contened el sexo, y habréis robustecido a vuestro mediador, sin embargo, es bien difícil conocer al hombre, saber lo que es el yo, el uno. Por eso es tan ridícula la pretensión de la nueva secta La Vida Impersonal, recientemente establecida en Buenos Aires, cuando quieren dar realización a lo que ellos mismos no han experimentado. Yo y el Padre, somos uno, dijo Jesús. De este modo, sacamos en consecuencia que el yo es el Padre, es decir, Dios mismo, y que nadie llega al Padre sino por mí. Tenemos tres figuras que juegan un papel importante dentro de la religión. Dios, Padre el Jehová de la creación. Y el diablo que, así como el Hijo al manifestarse tomó cuerpo humano, él lo hace, según la leyenda bíblica, como figura de serpiente. El cuerpo, la parte material, es el diablo, el demiurgo, que es, a su vez, el genio de la tierra. El hijo es la vida en acción, la parte astral, y solo por él, mediante ese vehículo de vida manifestada, llegamos al Padre, llegamos a Dios, que reside dentro de nosotros y que mientras no logremos allí comunicarnos con él, nos salen sobrando iglesias, Biblias, sacerdotes e imágenes. Es el único camino para llegar a Dios. De nada nos sirve que Jesús haya nacido en Belén, mientras no nazca dentro de nuestro corazón e inútilmente ha muerto en la cruz del Gólgota, sino muere en nosotros y nos redime así. Dentro de nosotros está Dios Todopoderoso, y su omnímodo poder se puede manifestar por nosotros, cuando nos hayamos identificado con Él, y entonces lo volveremos a encontrar en las iglesias, en las escrituras, en los sacerdotes. Pero antes no, sin esa condición básica no hay nada, nada. He aquí, pues, la Trinidad Gnóstica. Los gnósticos decimos Dios es la única realidad, lo único positivo. Todo lo que no sea Dios no puede ser real, no puede ser de Dios, y como las enfermedades, los dolores, la pobreza, el diablo son cosas negativas, no son, más que el producto de los humanos. No pueden existir si no lo produjéramos nosotros. La enfermedad, el mal existe, porque constantemente lo sostenemos con nuestra mente. Por eso la religión católica romana es la peor forma religiosa, porque siempre vuelve sobre los dolores y siembra, penas y crucifixiones. Igual la teosofía con sus negaciones. No, karma se acaba cuando el hombre se siente redimido por el logo solar. Para el que viva esa fuerza de Cristo dentro de sí, no hay karma por pagar. Existe en Asia una secta denominada los satanistas. Ellos adoran y elevan sus oraciones al diablo, y muy lógicamente manifiestan que si Dios está en el cielo y Él es todo bondad y misericordia, no puede hacer a las criaturas ningún daño, formadas, como lo han sido, a su imagen y semejanza. Esto sería ir en contra de sus personales atributos y lo consideran como una patraña de los cristianos. Por el contrario, el diablo, es el principio del mal y como tiene poder bastante para hacerlo y para maltratar a los hombres, es a él a quien hay que elevar la oración pidiéndole benevolencia. La lógica indudablemente, está de su parte. Ellos suponen, también, que la tierra, este escabroso valle de lágrimas, este conjunto de penas, de males y de imperfecciones, no pudo ser obra de Dios. Tuvo que ser lo del diablo, del principio del mal y en esto mantienen un estrecho contacto con nosotros los gnósticos, porque así hasta cierto punto lo suponemos también aunque simbólicamente. La forma cristaliza, mediante la tierra, el agua y el aire. Pero la vida, la ofrece el fuego. Por eso el diablo sin Dios es absolutamente impotente y nada puede hacer, si consideramos que él mismo es obra también de la divinidad, como ángel y como producto humano luego. Debemos combatirlo dentro de nosotros, rechazando todo pensamiento perverso, atraernos solamente ideas santas y llevarlas a la práctica. Es forzoso, para el gnóstico, ser bueno y purificado dentro de sí y fuera de sí en todas sus acciones. Debemos llevar dentro de nosotros la labor de una eterna creación. Así, pues, los gnósticos sostienen que el universo fue indirectamente creado por Dios y directamente por esas legiones mandatarias de ángeles, llamados Elohim, que hasta hoy mismo lo tiene custodiado en guarda perpetua. Vea Logos. Mantra y magia. La unidad no se comprende. Sería inútil hacer una reflexión sobre ella y formar su definición. Solo se percibe, se siente y se vive, la dualidad, en cambio, por su polaridad dual, es perfectamente concretable. Por eso a Dios lo comprendemos con sus divinos atributos, mediante la existencia del diablo, por tratarse de los dos polos contrarios, de par de opuestos de todas las religiones. El uno, es el principio del bien. El otro, lo es del mal. Pero la realidad de todas las cosas, su esencialidad, la verdad cardinal de todo cuanto existe, radica más allá del bien y del mal. La unidad en la planta misma, estriba en quererse del sol y tierra a la vez. Ese es su instinto, su esfuerzo, su impulso evolutivo, el cáliz sobre el altar, simboliza todos los reinos. El mismo altar representa el reino mineral. El vaso unido al pie, la planta con el tallo y la raíz. La cavidad, la flor, que es también la llama de fuego sobre la tierra. Es preciso, por esto, que el cáliz se encuentre siempre sobre el altar, pues el fuego solo tiene acción sobre la tierra. En los elementos, caben asimismo cuantas pasiones asolan el hombre. Los vicios, los placeres, la corrupción, en el aire se encuentra también la ciencia, mientras que en el fuego radica la sabiduría. Si la ciencia y la religión habitual nos enseñan las cosas rozando su superficie, buscando su aspecto exterior, es forzoso que el gnóstico aprenda a mirar a través del velo y clave su mirada en lo más hondo, para encontrar así su más pura realidad. Este sentimiento bien marcado en nosotros, es el que nos ha impulsado en estos últimos años a dar a luz diferentes libros que dan la sensación de ser de índole distinta. Sin embargo, todos forman y conjunto y un solo edificio filosófico. Decíamos en nuestro Rosa Cruz novela iniciática, con respecto al trío de materia, energía y conciencia, que aún estaba todo por resolver, pues si concebíamos la materia, esta no podía ser explicada sin considerarle inherente una energía, y esta, a su vez, sin una conciencia o inteligencia. O lo que es igual, la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como encarnación ineludible, que reside en todo lo existente. En nuestro biorritmo, habíamos hablado de los tres ritmos masculino, femenino e intelectual y de sus distintas fases. Pero si observamos detenidamente a este último, veremos que es algo así como un mediador. Un principio que ni tiene nada de masculino ni de femenino y, sin embargo, pertenece a ambos como hermafrodita, así es el Cristo. Tiene de hombre y tiene de Dios y, por consecuencia, es un verdadero mediador entre los dos principios para quienes sirve de nexo constante. Los grandes pintores han tratado de dar a Cristo ese mismo carácter en todos sus lienzos, delineándolo con el cuerpo de hombre, mientras que la faz, limpia y suave, aun siendo barbuda, lleva el tono inequívoco de la feminidad. En nuestro cuerpo mismo, dentro de nuestra fisiología, podemos encontrar el armazón de huesos, tejidos, nervios, células, etc., que forma la solidez de la materia. Luego, hallamos sangre y linfa que constituyen nuestra parte líquida y, finalmente, esa secreción interna. Viscosa, sexual que llamamos semen, que no es ni sólida ni líquida y que aparece como raro mediador entre ambos estados. La labor interna de nuestro laboratorio alquimista orgánico no nos es conocida del todo. Pero los gnósticos sabemos que es mediador, ese Cristo, ese astral líquido, encierra la clave de la redención, y por eso lo mencionan todos los misterios antiguos. Un acto existe en la Iglesia Católica, digno de mención, tergiversado hoy en el concepto popular. Cuando el cónclave de cardenales, costumbre que data desde 1271, se decide por fin a designar un nuevo papa, este es colocado en una silla propicia donde el electo, una vez despojado de sus vestidos interiores, es sometido a una especie de examen o reconocimiento por todos los votantes, relativo a todos los atributos que determinan su masculinidad. Este, que es un acto demasiado elocuente, se refiere de ordinario con cierto aire de chanza, creyéndolo en relación con lo acaecido a la papisa Juana que, siendo mujer, hubo de sorprender al colegio cardenalicio. Pero no es así realmente. Si ese fuera el motivo, se prescindiría del examen acostumbrado, ya que hoy los cardenales se conocen entre sí y huelga este temor. El asunto es más hondo, más importante, esta ceremonia, rara y sorprendente, tiene su raíz en los misterios arcaicos de dónde procede, pues como el Papa es y representa al mediador, hay que hacer una alusión en ella a la parte sexual donde vive y alienta toda la potencia y toda la esencialidad del mediador verdadero. Nosotros resumimos al septenario teosófico de modo idéntico, tanto para la parte material como para la espiritual y astral. Esta última es la que consideramos como el mediador, y por eso conserva en toda su plenitud la representación de Cristo. Tanto los Rosa Cruz, como los gnósticos, siguen la afirmación de Jesús de que nadie llega al Padre sino por mí. Él mismo, se declara mediador. Luego, para obtener la redención, la salvación, no es cuestión de rezos ni confesionario, ni de pago de indulgencias. Es preciso tan solo cuidar y sacar el provecho máximo de esa parte astral, cuyos exponentes orgánicos son la médula y el semen, los cuales encierran la clave de la salud y del poder. Los gnósticos además, dividen al hombre en tres condiciones distintas. Una trinidad a la que dan el nombre de físico y materiales, psicho y anímicos y pneumaticoi, espirituales. Pero es preciso dar una explicación sobre ello, porque la mayoría de los que se llaman ocultistas y, sobre todo, los espíritas, confunden lo que llamamos alma con lo que es espíritu. Este último principio, lo suponen similar a las almas en pena que deambulan de un lado para otro creyendo que ambas entidades son idénticas. No. El alma es el mediador, el vehículo de materia sutil, el cuerpo fluídico, mientras que el espíritu es la parte esencial y divina. Por eso dice la Biblia que Dios es espíritu y los que le adoren deberán hacerlo en espíritu. No dice nunca la Biblia que Dios es un alma se tiene y un espíritu se es, el camino, por lo tanto, para llegar a Dios espíritu, no es otro que Cristo el alma o astral. Ahora, los pisichikoi, son los filósofos, los que piensan, los que estudian, pero que aún rinden culto inconsciente a la materia. Es decir, los que se han colocado en un punto medio y tiene de ambos de materialistas y de espiritualistas. Este es el grueso hoy de la humanidad. Y, por último, están los pneumaticoi, cuya palabra podría traducirse por aliento divino. Los gnósticos los llaman los completos, los perfectos, los iniciados. Y algunas otras escuelas, los iluminados. De ahí que la iglesia gnóstica sea una escuela iniciática y de misterios. De iniciar, de iluminar, de hacer conocer, se ocupaban los misterios antiguos, y por eso nosotros volvemos a tomar la misma hebra para hacer renacer esas arcaicas iniciaciones. Continuando sobre la personalidad de Cristo o de Jesús, recordemos aquellas palabras de la Biblia, en que se dice que no fue engendrado por ningún hombre, es decir, no hubo coito alguno, sino que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa especie de concepción, la encontramos en todas las religiones antiguas, y la misma señora Blavatsky, al hablar de los ángeles o pitris solares, afirma que no fueron engendrados por connubio. Asimismo en el libro de Job Chop, capítulo 14, se dice el hombre nacido de mujer vive breve tiempo y está sujeto a infinitas miserias, luego, si el libro bíblico habla de los hombres nacidos de mujer, es que debe aceptar otros que hayan nacido sin ella, y si los primeros están embargados y sujetos a la miseria, los segundos deberán estarán llenos de gozo, de poderes, de felicidad, de todo aquello que es contrario a las bajas cualidades materiales. No vamos a perdernos, por ello, en un mare magnum de ideas irrealizables, comprobando si nos es posible concretar un hombre sin parto de mujer o materializando un astral hasta el punto de hacerlo tangible. Lo que sí podemos afirmar, es que los gnósticos, con referencia a la concepción, tratan de mejorar la raza ante todo, procurando dar a todos los seres, ya desde el nacimiento, toda la parte pneumática posible. Por eso en nuestro libro Biorritmo dimos la clave para engendrar hijos inteligentes, es una ventaja de la iglesia gnóstica, ya que no se ocupa solo de teorías y de discusiones filosóficas, sino que toma las cosas por su aspecto real y verdaderamente práctico. Pero el punto supremo, la meta, es llegar a evitar la concepción material, pues según las religiones antiguas, y esto está confirmado por Flammarion, existe la pluralidad de los mundos y otras moradas donde ir a habitar. Cristo dijo en la casa de mi padre, hay muchas moradas. En efecto, existen muchos planetas, otras moradas más adelantadas que la nuestra, donde aumenta el gozo y la felicidad y descienden las penas y los dolores de nuestro mundo. No tratando de engendrar, no tratando de dar motivo a la encarnación de las almas, éstas se ven forzadas a buscar otros lugares donde ya no impere ni sea necesaria la materia. He aquí, pues, una divisa gnóstica, no preparamos a los hombres, a cuantos nos siguen, como hacen los católicos, para ascender a un cielo hipotético e inadmisible, sino para alcanzar otros planetas y otros mundos mejores, que ya el iniciado por sus experiencias conoce. Esta especie de espiritismo práctico, lo enseñamos a la iniciación, consideramos ahora el septenario teosófico. Alma espíritu. Buddhi alma espiritual. Manas mente o razón superior. Kamas deseos y pasiones. Prana vida. Linga sharira cuerpo fluídico astral. Stula sharira cuerpo físico de materia. Vemos que todos estos principios no están separados. Pero, sin embargo, están diferenciados. Atma, lo que hay en todo, y por eso a los panteístas les sobra la razón al afirmarlo, Buddhi, también se encuentra en todas las cosas, igual que manas o mente superior. Pero esa tríade divina penetra en su última exponente, que es Linga Sharira. Prana vida, anima a todo cuanto existe, y por esto el gnóstico hace de ese septenario una tríada sintética aspirando a desarrollar en sí mismo el último principio neumático átmico. La Biblia afirma que somos los dioses. Pues bien, ese principio Dios, ese fuego espiritual, es la causa divina que mora dentro de nosotros y es la que debemos realizar o darle realidad, el mediador o medio de que nos valemos, es nuestro vehículo astral, el alma, que encierra principalmente a Buddhi, manas y kamas, siendo su último exponente el material de Linga Sharira. En el alma, alienta la acción consciente, el sentir, el querer, toda la parte de los sentidos. En el cuerpo, solo bullen los principios inferiores inconscientes. Pero aquello que pertenece a Atma, no es posible expresarlo con palabras. Por eso Parsival, refiriéndose a esto mismo, manifiesta que no puede decirlo, Angelus Silesius, dice Dios es un fuego y yo soy su luz, su resplandor, como en santo maridaje, han de estar siempre unidos. A Dios hay que buscarlo dentro del yo, y al yo dentro de Dios. En esto radica toda la clave, el mantram descriptivo es Yao. Dios está representado por la O, que es el círculo envolvente. La primero simboliza el yo. Pero ambos se entremezclan con la como punto de apoyo, porque toda polaridad ha de tener un lugar de contacto o de unión. Este Yao es el nombre de Dios entre los gnósticos, y es el único modo de poder expresar esas fuerzas divinas dentro de nosotros. Es el Adam Kadmon, y, al mismo tiempo, el Ignis. Fuego alma, aqua agua substancia, origo causa origen. Ya hemos dicho que la iglesia gnóstica procede de los misterios, y que estos fueron instituidos por ángeles. De ahí la afirmación de que nuestra iglesia es de origen divino. Estos misterios los revelaron los Elohim o santos maestros, de manera distinta, según la raza y el lugar, pero solo son variables en la forma, ya que en substancia son idénticos. No nos es dado revelar los misterios mismos. Solo nos limitaremos a decir algo de lo expuesto por autores profanos, aunque sean de edades pasadas. Cuentan que en todos ellos vivía el problema de la redención, y aunque el auditorio que asistía a estas ceremonias veía pirámides, templos, tumbas, fiestas de alegría o de pena, nacimientos, muertes o resurrecciones, siempre fulguraba en todas ellas un estrecho sendero que iba desde la oscuridad hacia la luz. Esto lo tenemos también en la iniciación masónica cuando el neófito va desde la cámara de reflexiones y recogimiento hacia la gran luz, y en la misa católica con la descripción del nacimiento de Jesús hasta su muerte y resurrección. Dentro de las mismas dinastías angélicas, existen categorías. Hay ángeles, de menor o de mayor elevación y potencia, y estos acuden a cualquier ceremonia de índole religiosa que sea efectuada con conocimiento de causa, así como ha habido de estas entidades guardando por tiempo ilimitado la tumba de Tutankamen hasta el punto de provocar la muerte de los 7 arqueólogos que la descubrieron, y así como en la misa católica se sostiene que hay ángeles invisibles, pero en presencia, durante este acto, del mismo modo los gnósticos disponen de sagradas entidades aunque muy superiores, por ser nuestra ceremonia. La unción eucarística la de mayores efectos mágicos, los misterios fueron celebrados, según las comprobaciones históricas, en México, entre los mayas, por los incas del Perú. Luego, en Bactriana, Babilonia, Asiria, Persia, Fenicia, Siria, la India, el Ática, Tracia, Troya, Roma y Cartago, y aún en diversos lugares de España, Francia y Alemania. Por estos datos observamos que el mundo entero fue testigo de estos misterios, y que por todas partes existen rituales, aunque, en este sentido, tanto se haya escapado a la investigación histórica. En los citados países, eran las ceremonias más o menos idénticas, pero todas convenían en la base del eterno femenino, la Gran Madre. De aquí el nacimiento de María. Este eterno femenino, era para Babilonia, Ishtar. Para los arameos, Astarte. Para los frigios, Cibeles. Para los sirios, de Asiria. Para los persas, Anaita. Para los griegos, Rea. Para los cristianos, María. Luego tenemos en Egipto, frente a Isis, al Osiris masculino. En Fenicia, frente a Hércules, Dagón. En Grecia, con Apolo, a Diana. En Ática, frente a Plutón, Perséfone. Pero ya entre ellos, toma caracteres más marcados el culto y se mencionan claramente el falo y el útero. ¿Es el lingam? Yoni de los misterios griegos. Uno de los misterios más conocidos y aún de mayor importancia, como dijimos al principio, son los de Eleusis, y muchos gnósticos modernos todavía los practicamos. Sobre todo, Von Oxkull, el gran iniciado báltico, a quien pudimos reconocer en América durante la guerra y más tarde en Europa. Eleusis fue, en sus misterios, la gran preocupación de los sabios de todas las épocas, y aún hoy sus ruinas vienen a ser sus mudos testigos de la que había sido una grandiosa universidad en aquellos tiempos remotos. La historia oficial no sabe qué hacer o cómo interpretar al fundador de los misterios eleusinos, llamado Eumolpo, hijo de Neptuno y de Chione y primer sacerdote de Ceres y de Baco, aunque otros le dan por padre a Museo. Lo cierto es que en el canto de Homero a Demeter, encontrados en una biblioteca rusa y en conexión con otros papiros, se ve que todo giraba alrededor del acto sexual y que en aquellos misterios se describía un hecho fisiológico, cósmico de gran trascendencia, también en estos misterios se enseñaba, y ya la ciencia lo ha comprobado recientemente, que nuestro organismo es una repetición del gran cosmos y que, estudiando hasta en sus más minuciosos detalles, la concepción y creación por el acto sexual, venimos a dar con la creación del mundo. Para ellos el origen y destino del hombre no son fantasías y lucubraciones más o menos filosóficas, sino un hecho comprobado, concluyente y real. Hay en la historia de la humanidad determinadas épocas, en las que han influido marcadamente la actitud o conducta de un hombre que unas veces fue simple estadista y otras rey o emperador. Una de estas figuras preeminentes, y tal vez de las de mayor relieve, fue Alejandro Magno, rey de Grecia, quien 400 años antes de la era cristiana conquistó el Asia Menor, Siria, Persia y Egipto, demoliendo las fronteras entre Oriente y Occidente. Herederos de él, fueron los romanos, y a ellos debemos la mayor parte de la cultura que tantas veces exalta y preconiza Mussolini, el duce italiano. A los romanos debemos nuestra religión, pues después de instituirse en Roma el cristianismo, se difundió por toda España, y fue la gloriosa España la que lo llevó a América en forma de catolicismo. Pero antes de que Pedro llegara a Roma, otro acontecimiento de mayor resonancia había acaecido el 5 de abril del año 205 antes de Jesucristo con la aparición del culto a Cibeles y luego a Isis, Osiris y Serapis, cuyos ritos arribaron a la ciudad eterna entre nubes de incienso. Estas religiones ocultos con sus misterios respectivos, fueron los que conocieron los antiguos cristianos, y en ellos se concretó lo que hoy llamamos cristianismo, que para estudiarlo no es bastante el Nuevo Testamento. Es preciso ir más allá y remontarnos a muchos siglos anteriores. Nosotros sostenemos que el cristianismo, tal y como lo tenemos generalmente, no fue una evolución, un avance, sino un retroceso. Podrá tachársenos de ingratos por lo que debemos a esta religión, pero no sabemos hasta dónde hubiéramos llegado si nuestra conquista se debiera a la religión oriental greco-romana. Pongamos un ejemplo. La religión de América se debe a los conquistadores españoles que dejaron más o menos encendidos católicos y una proporción de cultura de regular importancia. Sin embargo, no sabemos a qué altura hubiera esta llegado, si en vez de los católicos españoles hubieran arribado al Nuevo Mundo los protestantes ingleses y alemanes. Una pequeña comparación podemos establecer, observando el adelanto de los Estados Unidos con el de Bolivia. Pero nosotros queremos dejar silenciada nuestra flanca opinión. Pues bien. Sabemos lo que ha sido Europa y sus filósofos, y, entre ellos, nos es familiar Balmes. Conocemos a los alemanes con Kant y Nietzsche. Sabemos de Inglaterra con Burke y Hume. ¿Y cuántos datos pudiéramos aportar sobre estos pueblos, nos han sido transmitidos por historiadores imparciales? No obstante, todo cuanto conocemos acerca de sus respectivas religiones, se debe a la pluma de las contradicciones enemigas, y ocurre lo que con Lutero, cuya personalidad hay que estudiar con autores protestantes y católicos para observar la diferencia de criterios y formar un juicio medio acerca de este reformador y religioso. Todo cuanto sabemos hoy científicamente acerca de los misterios y de los gnósticos, es por medio de las investigaciones plenas de imparcialidad de las universidades alemanas, donde teólogos católicos y protestantes han profundizado honradamente sobre tales cuestiones. Todos están de acuerdo en que los gnósticos buscaron siempre con verdadera justeza la unión del hombre con Dios y que bucearon en todas las ciencias para encontrar el camino hacia él. Dietrich, el gran teólogo, dice que para hallar como se desea el religareo la unión con la divinidad, hay que hacerlo por medio de estos cuatro caminos. Recibir a Dios la Eucaristía. Unión amorosa. Magia sexual. Amor filial, sentirse hijo de Dios y muerte y reencarnación. Si estudiamos las religiones actuales, vemos que prevalece entre los cristianos lo que denominamos amor filial o sentirse hijo de Dios, y entre los hindúes la muerte y la reencarnación. Los gnósticos, en cambio, son los únicos que emprenden plenamente estos cuatro caminos cuyas líneas directrices están bien marcadas y explícitas en los misterios antiguos. Conocer y vivir esos misterios, es la iniciación, es llegar a la sabiduría al gnosceré. Mario Rosso de Luna, tan fecundo como escritor teosófico, al escribir su libro Hacia la Gnosis, dice que Gnosis es conocimiento, y añade a continuación una serie de artículos sobre cosas científicas muy importantes, que son de efecto maravilloso como todo lo que publica este eximio escritor. Pero tengamos en cuenta que esos conocimientos científicos no tienen nada que ver con la verdadera Gnosis. Por eso, el único que pudo haber conocido al patriarca Basilides, lo desautoriza con una sola frase. No. Gnosis, no es eso. Es lo esotérico, lo profundo, lo que está oculto y a la espalda, como esencia santa, de todos los conocimientos. No queremos ni ambicionamos nosotros despreciar la ciencia, no es lo que nos ofrece don Mario en su libro, es sabiduría como la de un superhombre o la de un Nietzsche, o como aquella savia de poderosa nutrición que se aspira en las enseñanzas de la maestra Blavatsky. Las antiguas diosas Demeter e Isis se entremezclan e interceden mitológicamente porque ambas palabras quieren decir tierra. Es, pues, la madre tierra, en tanto que Maria es Maya, o sea la ilusión de la materia, cuyos dos principios en resumen sintético, quieren decir lo mismo. En los misterios de Eleusis, vuelve a surgir la idea santa de la maternidad, de la mujer madre. Por eso dice Renan, que si el cristianismo en sus comienzos hubiese sucumbido, habrían triunfado, indudablemente, Demeter e Isis, y como deidad paterna, Mitras. En consecuencia, habríamos sido en vez de cristianos, mitraístas. Sin embargo, de que estos últimos tomaron los primeros muchos ritos y fiestas. Ese culto de Mitras, con todos sus profundos conocimientos, se mantuvo por siglos en Alemania y España, y ha seguido existiendo hasta nuestros días como sociedad iniciática y secreta. Hay un principio hermético que dice lo que está arriba es como lo que está abajo. Si las crónicas sagradas hablan de 12 Elohim o ángeles caídos que se encargaron de la dirección de los diferentes mundos y fueron colocados en diversas esferas o regiones, comenzando por alma o Dios, naturalmente impersonal, es lógico que deba existir en el polo opuesto la misma manifestación. Así lo enseñan los gnósticos. Hay que tener en cuenta que la polaridad exige la existencia de dos puntos en oposición, es decir, frente al sol ha de haber oscuridad. Frente al reino de la luz, un reino de tinieblas. Frente a Dios, por consecuencia, un principio también impersonal como fuerza del mal. Si unos de esos ángeles se separaron de su núcleo para subir, otros lo hicieron contrariamente para descender. Unos se desviaron de Dios mientras que los otros lo hicieron del diablo. Cuentan que los 12 ángeles que quedaron con Lucifer, eran de carácter masculino y los que de él se desunieron de carácter femenino. Ambos en su genuina tendencia, tenían que encontrarse y al chocar el producto masculino con el femenino, tuvieron que unirse mediante los sexos. La mujer quería subir, tomar parte masculina activa, pues sin ella no era posible su ascensión, en tanto que el principio masculino procurándose más apropiado descenso, buscó el acto sexual para seguir sin interrupción su ruta. He aquí, pues, el misterio del paraíso, la mujer, el eterno femenino, llega en un momento adecuado para detener la marcha del ser masculino y hacerlo retroceder. Pero una vez unidos, juntos los dos, en un androginismo perfecto, pueden arribar hasta Dios mismo a quien la mujer habrá de llegar enlazada al hombre, por vez primera. De este modo observamos, que la redención reside exclusivamente en el acto sexual, los gnósticos tienen por base estos dos caminos. El eterno femenino que tiende hacia arriba, y lo eterno masculino que marcha hacia abajo para encontrarse luego en la mitad de la ruta, en el reino del medio, a fin de obtener en ese plano la redención. Por eso aseguraron en todas las edades, que en el misterio del sexo tenía su raíz la salvación de la especie humana. Pero hasta ahora venimos hablando de Dios y del diablo como si fueran entidades personales porque así nos es más fácil hacerlos llegar a nuestra comprensión de seres humanos que aún necesitan de la objetividad de las cosas. Sin embargo, esos dos principios son especies de estados, regiones, esferas o reinos. A Dios nos lo imaginamos objetivamente, con la semejanza de un ser terreno y es preciso que tratemos de concebir un supra, Dios, como hicieron los gnósticos, a quien daban el nombre de Yao, la encarnación suprema del Logos. Diodoro dice en uno de sus versos: sabed, que entre todos los dioses, el más elevado es Yao. Aides, es el invierno. Zeus, principia en primavera. Helios, en verano. Y en otoño, vuelve a la actividad Yao, que trabaja constantemente. Yao, es Jovis. Pater, es Júpiter, a quien llaman los judíos sin derecho Javé. Yao, ofrece el sustancioso vino de vida mientras que Júpiter es un esclavo del sol. Estudios recientes han confirmado que el dios Javé o Javé de los judíos es realmente un demonio perverso a quien los judíos intencionalmente han confundido con Jehová aunque nada tienen que ver el uno con el otro. Jehová no es más que el poder dinámico de las vocales Yahweh como mantrán, mientras Javé es el nombre de un demonio que luchó con Jesús en la montaña y sigue luchando con él por el gobierno de nuestro mundo. También en la escala gnóstica, existen regiones o estados diversos, en cuya mitad ascendente estaba el lugar donde llegaban las mónadas a su terreno de redención. A este lugar se le denominaba el reino del medio. De Dios y Espíritu, se componía otro reino llamado Pleroma o reino de la plenitud y en la parte inferior existía el reino del demiurgo o del diablo que fue creador del mundo junto, naturalmente, con los ángeles buenos.